Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Irene Benaderet, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del Uruguay, a la doctora Hilda Matarira, secretaria de la Federación Africana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, al doctor Pablo Hernández, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, España.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. La doctora Giovanna Borace es presidenta del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. Posee una maestría en Gerencia de los Servicios de Salud, licenciada en Tecnología Médica de la Universidad de Panamá. Es directora del Laboratorio Clínico del Hospital Santo Tomás. Catedrática de la Práctica Hospitalaria de Estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá.
Muy bienvenida, Giovanna Borace, a El Microscopio, una vez más secretaria de Asuntos Científicos del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, el CONALAC, que es de hecho el que está organizando este 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, el Colabiocli Panamá 2019. Contanos, recordanos, ¿cuándo y dónde se va a realizar?
El Colabiocli 2019 se va a realizar en Panamá, en la República de Panamá, del 11 al 13 de septiembre del 2019. La ubicación exacta es en el Centro de Convenciones Megápolis, que queda pues en la Avenida Balboa. Forma parte del centro, de un centro comercial, pero está pues como sede el Hotel Hard Rock y forma parte del mismo Centro de Convenciones.
¿Se ha confirmado la agenda científica? Porque en la nota anterior que estuvimos charlando había como algunas mesas que faltaban terminar de constituir. ¿Ya han logrado terminar de solidificar todo el programa?
Claro, mira, es importante mencionar que hemos hecho una alianza con la Sociedad Panamericana de Virología Clínica, sus siglas conocidas como PAS, que por primera vez quieren hacer una reunión a nivel de Latinoamérica y han encontrado muy importante, interesante, pues hacer esta integración con el Colabiocli. Y se va a organizar un precongreso, o sea, de parte de la Sociedad Panamericana, van a hacer un precongreso de virología clínica que está muy interesante. Inclusive puedo adelantarte algunos de los temas que se van a abordar. en este precongreso. Por ejemplo, en específico de virología clínica está la evolución de la virología diagnóstica. También tenemos temas como cómo diseñar un laboratorio, organizar el trabajo y supervisar las buenas prácticas del laboratorio de virología. Tenemos aseguramiento de calidad y control de calidad dentro del laboratorio de virología clínica, pruebas para arbovirus, tenemos también el tema de VPH y pruebas de tamizaje para cáncer de cuello uterino. También se va a hacer presentación de casos clínicos difíciles, tú sabes que importantes para poder debatir y tener algo de experiencia compartida. Tenemos una sesión que va a tratar sobre desafíos con los algoritmos e interpretaciones de las pruebas de virología y entre ellos también las pruebas de virus del torrente sanguíneo, las más importantes que conocemos. Así que me parece muy importante pues contar con un precongreso específico de virología clínica y también como parte del mismo programa científico de la Colabriocli se va a organizar un simposio también organizado por la Sociedad Panamericana. Obviamente todos los ponentes de la sociedad pues son del idioma inglés, pero no vamos a tener problemas porque contaremos con traducción simultánea. Así que los invitamos realmente a que visiten nuestra página web que es www.colabriocli-panamá2019 y ahí están las opciones de inscripción para ambos eventos.
¿Y cómo ha sido el proceso, Giovanna? Porque cada vez que se hace Colabriocli, un país, a partir de su asociación nacional, su colegio nacional, se ofrece para hacer la siguiente. Pero a veces uno piensa, ¿saben en la que se meten, como decimos aquí en Argentina? ¿Cómo fue el proceso cuando el colegio lo elige? ¿Les fue sencillo? ¿Les fue complicado? ¿Han descubierto cosas? ¿Cómo fue este proceso de organizar un evento tan importante como es el de Colabriocli?
Bueno, creo que así mismo, como dicen en Argentina, a veces uno no sabe en lo que se está metiendo. Sí es importante, es un esfuerzo muy importante de la organización. Creo que la organización que es seleccionada sede debe contar con ciertos recursos para poder iniciar todos los trámites de selección del lugar, de dónde va a ser el evento, algún fondo económico, ¿no? Para hacerle frente a los gastos que hay que ir reservando previo a, como tú sabes, pasa muy frecuentemente, pues las personas se inscriben casi que en el último momento. Entonces, sí hay que tener un respaldo de la sociedad muy importante. Así que sí, fue difícil. Panamá inclusive se postuló, el Colabriocli se selecciona cada 2 años, o sea, este año se va a seleccionar la sede del 2022, si mal no recuerdo, porque ya la del 2020 está seleccionada, que va a ser, 21, es la ciudad, es en México, la próxima sede, y este año seleccionaremos la del siguiente periodo, ¿no? Así que, ya te digo, los países interesados se postulan, es una postulación en donde realmente los demás países miembros de la Colabriocli pues se hace una votación y se decide en grupo pues cuál va a ser la siguiente sede para el evento.
¿Y cómo ha sido el contacto con la Secretaría de Colabriocli en el Uruguay en este proceso?
Hasta ahorita creo que hemos tenido buena comunicación, generalmente se participan de algunas asambleas, de sus reuniones del Ejecutivo, se brindan informes, también tenemos que brindar informes a IFCC porque este evento es auspiciado por IFCC, así que hay una buena comunicación, a veces, tú sabes, ¿no?, manejar un poco lo que es el tema de la agenda científica, pero sí, hasta ahora pues hemos tenido una buena comunicación con el Ejecutivo actual de Uruguay.
¿Y sugerirían a otros países que se postulen para ser sede de futuros congresos?
Bueno, sí, eso toca esperar ahora en la próxima reunión del Ejecutivo que va a ser en Panamá. Como ya te comenté, ya la sede próxima va a ser México y creo que en la reunión anterior donde se postuló México se había postulado Colombia. Generalmente el país pues que no salió seleccionado vuelve a insistir en su postulación, así que no sabemos quiénes, si se va a hacer Colombia o va a ser algún otro país de la región que se postule para ser sede del evento. Tendremos que esperar a la reunión del 19 aquí en Panamá.
¿Y qué expectativa de asistencias tienen ahora, habiendo transcurrido desde nuestra nota anterior hasta ahora, en donde ya se solidificó el programa, se incorporó este curso, la cantidad de gente que esperan ustedes que asista?
Okay, bueno, mira, yo sigo siendo conservadora, aunque en la actualidad, en el último reporte que se hizo un censo terminando a finales de marzo, porque era donde habíamos hecho una extensión del precio de $300 para la inscripción, nosotros teníamos 333 inscritos, tenemos 333 inscritos, y nos llama mucho la atención que países como, por ejemplo, Ecuador tiene una participación súper importante. Hasta esa fecha teníamos alrededor de 69 participantes del Ecuador. Otro país que ha apoyado muchísimo ha sido Paraguay. Igual, ¿no? En gran medida los otros países, pero, y Bolivia, tenemos 46 participantes de Bolivia. Digo, aparte de los nacionales, pero es muy importante la participación internacional. Así que creo que es va a ser una reunión muy importante donde va a participar colegas de la región como un grupo bien representativo de cada país.
Vos sabés que lo que también se llama Radio Pasillo, que es todo lo que se da en paralelo a las actividades científicas, esos espacios de poder compartir con colegas de otros países las distintas realidades que se están viviendo, son súper importantes. El intercambio de tarjetas, de correos electrónicos, de agendarse los teléfonos, eso es fantástico. ¿Tienen ya pensado actividades sociales?
Okay, mira, para el día 11 de septiembre tenemos planeada, a pesar de que a veces se trata de organizar un día antes, pero consideramos que para que precisamente exista una mayor participación, vamos a hacer la inauguración el día 11 de septiembre en la noche. Hemos seleccionado el casco antiguo de nuestro país como área para realizar este evento. Así que allí va a tener buen contacto. Queremos hacer esta típica fiesta, celebración que se hacen en los colabloques, que se le llama la Noche Latinoamericana. Queremos hacer algo bien bonito para los países que van a participar, los países miembros. Así que esa es nuestra primera reunión con los participantes del Congreso. En la segunda noche, pues sí, ya hay una noche más reservada para los ponentes científicos, los expositores, que va a haber una cena pues especialmente para ellos. Y ya en la tercera noche, la noche del día 13 de septiembre, vamos a tener una actividad de clausura. Estamos pensando organizarlas en el mismo, en la terraza, con una vista maravillosa de la ciudad, en el Hotel Hard Rock. Así que eventos sociales donde podemos compartir después de estas reuniones científicas, vamos a tener también un tiempo de relaciones, de hacer actividades sociales. Yo creo, Silvana, que para agregar, reiterar la invitación, ahorita te digo que pueden haber alrededor de 350, 360 participantes, y también reiterar la invitación al precongreso. Visiten la página web y se van a enterar de todos los otros eventos científicos que vamos a tener en paralelo, como lo son los talleres. También vamos a tener algunas mesas de trabajo, de talleres para grupos bien reducidos, y poder aprovechar entonces este sistema de adquirir conocimientos mediante los talleres.
Todos invitados entonces, Giovanna, desde el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, a este 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiocli Panamá, 11 al 13 de septiembre en esa preciosa ciudad de Panamá. Más información, colabioclipanamá2019.com, ahí tienen toda la información para ponerse en contacto, ver qué hay y saber por qué tienen que asistir inevitablemente a este Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que va a estar tan bueno. Muchísimas gracias, Giovanna, por tu participación hoy en El Microscopio, y toda la suerte para este Colabiocli 2019.
Gracias, cuídate mucho. Hasta luego, bye, Silvana.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Ya Nangone njafone Jarlone njafone
en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Omicroscopio.
La doctora Cecilia Andrea Fenili es bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, a donde hizo también la especialización en endocrinología junto al Comité Bioquímico de Certificación Buenos Aires. Es directora del curso de especialista bioquímico en endocrinología de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Actualmente es bioquímica en el Programa Internacional de Aseguramiento de la Calidad para Laboratorios Clínicos, Centro de Investigación en Reproducción Humana y Experimenta, Programa de Control de Calidad Externo, CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas.
Muy bienvenida, doctora Cecilia Fenili, a El Microscopio. Vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el tema de la relación entre los medicamentos que el paciente consume y la medición de algunas variables, entre ellas las hormonas, en el laboratorio. Muy bienvenida nuevamente. ¿Cómo pueden, Cecilia, afectar los medicamentos en la medición de hormonas?
Bueno, buenos días, Silvana. En todos los casos, las interferencias farmacológicas las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las que interfieren in vitro, o sea, que interfieren en el ensayo que yo hago en el laboratorio, y las interferencias in vivo, o sea, que los fármacos administrados a un paciente estarían cambiando el estatus bioquímico del paciente. A modo de ejemplo de interferencia in vitro, podemos citar la administración de altas dosis, por ejemplo, de biotina, que se está usando muchísimo. En los últimos años la gente se está automedicando con biotina porque se usa para millones de cosas, incluso la caída del pelo. Esta biotina va a interferir en el inmunoensayo hormonal, en cuyo diseño se utiliza la unión avidina-biotina. Este hecho técnico no es muy conocido por los profesionales médicos y puede llevar a interpretaciones erróneas en los resultados hormonales. Ese es un ejemplo de interferencia in vitro. Ahora tenemos el caso de pacientes que utilizan esteroides anabólicos, que para aumentar la masa muscular les dan productos que forman parte de la automedicación también, que es muy común en los gimnasios. Seguramente en algún momento el paciente presente dificultades relacionadas con su actividad sexual que requieran mediciones hormonales, por ejemplo la medición de andrógenos, como la medición de la testosterona, y pueden llegar a ser interferida por los anabólicos o sus metabolitos por una reacción cruzada en el inmunoensayo. Todas estas cosas que son muy bioquímicas, quizás el médico no las tiene tan claras en el momento de evaluar un resultado. Y ahora, un ejemplo en cuanto a la interferencia in vivo sería la administración de amiodarona, que se da para el tratamiento de las arritmias, es un antiarrítmico, y la amiodarona cambia el estatus del paciente alterando el funcionamiento de su glándula tiroidea, por lo cual es fundamental que el bioquímico sepa que el paciente está bajo esa medicación para poder interpretar los resultados en el contexto correcto y no alarmarse frente a un resultado no esperado o repetir estudios que en el contexto de esa medicación es lógico que queden alterados. Y también es importante que el paciente lo sepa, porque muchos pacientes leen el informe cuando salen del laboratorio y ante un resultado alterado antes de llegar al médico ya están entrando en internet para averiguar qué pasa y demás.
Ahora, ¿cuándo tengo que sospechar que esa muestra tiene algún interferente y no es un dato real?
Es infinita la cantidad de interferencias que se puede observar en la práctica bioquímica, y no solamente en las hormonas, sino en todas las áreas. Por eso es importante que el bioquímico se vaya interiorizando de estos problemas y esté alerta ante resultados no esperados. Y para ello tienen que ocurrir tres cosas. Primero, se debe ajustar la etapa preanalítica preguntando y registrando la medicación que reciben los pacientes. En segundo lugar, avalar los resultados incluyendo en el informe que se está haciendo el análisis bajo las condiciones de esa medicación y tener una fluida comunicación con el médico. Y ante resultados analíticamente inesperados, reaccionar de esta manera. Ante una discrepancia clínico-bioquímica del resultado, ante resultados anteriores que no concuerdan con el actual, y lo más importante, teniendo conocimiento de los fármacos que generalmente interfieren en los ensayos del laboratorio, que en los ensayos que más comúnmente realizo y que son interferidos, por ejemplo, en las mujeres jóvenes, preguntarles si están recibiendo anticonceptivos. Los anticonceptivos te van a modificar muchísimos de los parámetros del laboratorio. Por ejemplo, te van a hacer aumentar el cortisol o las hormonas tiroideas totales por un aumento de la síntesis de proteínas de transporte como la CBG y la TBG. Y eso va a hacer que el resultado, si el médico no sabe que la paciente está recibiendo medicación hormonal como son los anticonceptivos, sean mal interpretados y lleve a repeticiones, a situaciones con el paciente incluso, que piensa que tiene alguna patología y no es así.
Claro. Ahora, si ante ese resultado yo tengo la sospecha de que en realidad esa muestra está interferida, ¿cómo puedo detectar la presencia de algún interferente ya en el laboratorio?
Sin duda, lo que es ineludible, que es lo que venimos hablando, es tener información sobre los medicamentos. Después, en el laboratorio, conociendo esa interferencia, puedo hacer pruebas en el laboratorio, por ejemplo, medir por dos metodologías diferentes. Por ejemplo, si es una interferencia por biotina, medir con un ensayo que tenga en su diseño la unión de avidina-biotina y medir por otro método que no tenga esa característica en su diseño. Y entonces, ante diferencias entre los resultados, puedo llegar a determinar que hay una interferencia. Eso con respecto a una interferencia in vitro. Y con respecto a las interferencias in vivo, es simplemente el conocimiento del fármaco que está recibiendo el paciente y el saber que ese fármaco me va a cambiar el estatus del paciente. Pero todo esto lo tenemos que conocer, interiorizarnos en el tema, porque si no, los resultados van a ser emitidos sin ninguna alerta hacia el profesional médico, y eso es lo grave. Sobre todo en las interferencias in vitro, donde el médico por ahí no conoce las reacciones cruzadas que puedan tener nuestros ensayos, no conocen cómo son los diseños de los inmunoensayos con los que trabajamos en el laboratorio. Es grave porque, bueno, el médico va a tomar el resultado como un resultado válido y va a actuar en su práctica en base a ese resultado.
Mencionaste algo sobre alternativas. ¿Todos los métodos analíticos entonces no se afectan por igual?
No, tal cual. Podés utilizar diferentes métodos justamente para discernir si existe una interferencia o no cuando la interferencia es in vitro. En ese caso podés usar otra metodología para poder descartar la interferencia.
Bueno, y esta pregunta es muy amplia y tiene múltiples respuestas. ¿Cuál es el efecto que puede ocasionar un resultado alterado en la salud de un paciente?
Si el resultado está alterado a causa de una interferencia farmacológica y el médico desconoce la situación, el profesional podría tomar una acción terapéutica errónea sobre el paciente, ya sea administrando una medicación desacertada o una dosis inconveniente. Y es responsabilidad del bioquímico la detección de las interferencias en las mediciones del laboratorio y hacer hincapié en mejorar la gestión en la etapa preanalítica y en la posanalítica, como para en la preanalítica, recabar la información necesaria para poder realizar un informe completo, incluyendo la condición a la cual se tomó la muestra del paciente. En la etapa posanalítica, escribir en el informe bajo qué medicación fue tomada esa muestra. Yo siempre pongo como ejemplo los pacientes que en los últimos años, por cuestiones económicas o por cuestiones personales, viven cambiando de médico porque cambian la obra social, porque el médico dejó de atender en la zona donde el paciente vive, etcétera. Y de repente el paciente con su patología crónica, que viene siendo atendido hace muchos años, va con un montón de análisis a ver al médico. Si el médico no sabe en qué condiciones fue tomada esa muestra, es imposible que pueda reconstituir la historia clínica del paciente. Porque el paciente no se va a acordar en cada situación, por ejemplo, cuánto está tomando de levotiroxina en cada momento de su vida. Y es muy importante para el médico que tiene que reconstruir una historia clínica saber bajo qué condiciones hizo el análisis. Yo creo que es un tema tan importante y tan apasionante desde el punto de vista bioquímico que creo que es importante que empecemos a tomar conciencia de que es nuestra responsabilidad y que empecemos a tomar cartas en el asunto, ya te digo, tanto en la parte preanalítica como en la parte posanalítica, y que en las currículas de las carreras de los médicos y de los bioquímicos se incluya esta temática, en los cursos de posgrado se incluya esta temática para que el bioquímico no sea un mero analista de laboratorio, ¿no?, sino que tenga claro que esa muestra va a intervenir en una serie de análisis que va a hacer el médico que en definitiva van a ser lo que va a influir en las decisiones clínicas del médico, ¿no es cierto?
Ahora, ¿todo líquido biológico se afecta por la ingesta de medicamentos o es solamente sangre?
Todos. De hecho, está descrito, por ejemplo, en análisis de cortisol libre urinario medidos por HPLC, que el fenofibrato, que es un medicamento muy comúnmente administrado a pacientes con alteraciones lipídicas, interfiere en las determinaciones del cortisol libre urinario. Es muy clara la interferencia porque el pico de HPLC coincide con el pico de cortisol. En todo tipo de material biológico hay interferencias. Por ejemplo, en las muestras para medir cortisol salival, si el paciente está tomando estatinas, también se ve interferida la muestra. No es solamente en las muestras de sangre. Y no solamente uno tiene que conocer el medicamento que recibe el paciente, sino también debe conocer cuánto tiempo hace que lo tomó, en qué dosis, porque, por ejemplo, un paciente que está recibiendo vitamina D en forma periódica, que en general se toman unas ampollitas que tienen una cantidad enorme de unidades por ampolla, si vos le tomás la muestra de sangre para el monitoreo de la medicación a los 15 días que tomó la ampollita, no es lo mismo que si tomás la muestra un día antes de la próxima toma, que es a los 3 meses. La concentración que va a tener en sangre la muestra no va a ser la misma. Debemos conocer la farmacocinética de los medicamentos también para saber en qué momento es adecuado la toma de una muestra para el análisis cuando un medicamento no se toma todos los días. Y si se toma todos los días, como es la levotiroxina, hay que decirle al paciente que no la tome la mañana del análisis, que vaya a sacarse sangre y después de sacarse sangre tome la pastilla.
Ahora, ¿cuál es el límite entre medicación y complejo vitamínico o esas cosas tipo espirulina o esos tónicos o esas cosas que en las farmacias naturistas por ahí venden o los complejos vitamínicos recetados inclusive por algún médico? Cuando les preguntas sobre medicamentos, por ahí te dicen no, medicamento no, y no te informan que están tomando ese tipo de complejos. ¿Eso también puede alterar?
Por supuesto, sí, desde ya. Y el ejemplo que yo te di fue la medicación que toman los chicos que van al gimnasio. Cuando al laboratorio viene un chico que lo veo, viste, que está con una masa muscular importante, que se ve que hace un ejercicio importante, siempre le pregunto si en el gimnasio no le dan alguna medicación para fortalecer su masa muscular, porque sí va a interferir, sin ninguna duda. Los pacientes que reciben algas o de repente tratamientos para la celulitis, sí, todo ese tipo de medicación que no es la medicación tradicional o alopática, también va a interferir. Y muchas veces los pacientes reciben medicación que dicen que es homeopática y realmente no lo es, sobre todo cuando llega la época del verano, que todas las mujeres tenemos la intención de lucir nuestros cuerpos en la playa, que van al médico para hacer tratamientos para adelgazar en forma muy rápida. En general, tenemos la dificultad de que los pacientes creen que son tratamientos homeopáticos y no lo son. Y muchas veces incluyen dentro de las preparaciones medicación que afecta la hormona tiroidea. No hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la entrevista al paciente en el laboratorio de tratar de extraer la mayor cantidad de información posible.
¿Y hay alguna sustancia dermatológica que se absorba por la piel, gotas por los ojos, enjuagues bucales, algo que no sea directamente ingerido?
Sí, claro. Cremas con corticoides son absorbidas y también te van a modificar el estatus hormonal del paciente, sin ninguna duda. El minoxidil que se usaba para la caída del pelo también te va a afectar los ejes hormonales. Sin ninguna duda, toda medicación que se absorba y que esté en concentración suficiente como para llegar a circulación puede modificarte parámetros del laboratorio, sin ninguna duda. ¿Y sabés qué es lo más grave? Que los pacientes en este momento están polimedicados, y no solamente por medicación que el médico conozca, sino hay muchísima automedicación. Y es muy difícil sacarle al paciente la información sobre qué está tomando más allá de lo que le dio el médico. Y para nosotros es fundamental para evaluar los resultados del laboratorio.
Ahí me acuerdo de Dr. House cuando decía todo el mundo miente. Que se toma el calmante para dormir y no te dice. Que se toma diclofenac y no te dice.
Claro. O no se acuerdan. Porque por ahí tomaron un medicamento hace 3 meses y no se acuerdan que tomaron la ampollita de vitamina D hace 3 meses. Pero a mí la ampollita de vitamina D, como tiene una concentración tan alta, la voy a poder registrar en sangre y me va a interferir en el análisis. Y no solo es saber que está tomando, por ejemplo, vitamina D, también es importante saber en qué forma farmacéutica está tomando la vitamina D. Porque no es lo mismo que tome 5 gotitas o 10 gotitas todos los días a que tome una ampolla cada 3 meses. No es lo mismo en la interpretación del resultado. Como no es lo mismo el paciente que está recibiendo testosterona inyectable cada 3 meses o el paciente que se está aplicando un gel todas las mañanas una vez que se baña, en un brazo o en una pierna, se coloca un gel con testosterona. Y cuando viene al laboratorio, de repente se aplicó el gel en el brazo derecho y no avisa y uno va y hace la venopunción en el brazo derecho. Cuando hace la venopunción está tomando parte de ese gel que tiene aplicado en la piel. Todo esto influye en los resultados del laboratorio. El bioquímico durante muchísimos años se ha preocupado por tener ensayos lo más precisos posible, mejorar la tecnología, automatizar. Bueno, ahora ya hemos logrado todo eso. Ahora tenemos que abocarnos en la etapa preanalítica y postanalítica para que los resultados tengan toda la información necesaria como para que sean interpretados correctamente. Ahora que nos desligamos un poquito de la parte analítica, porque ya la tenemos bastante controlada, tenemos tiempo para poder ocuparnos de estas 2 etapas que son fundamentales en nuestra profesión. Y realmente es lo que nos va a diferenciar como bioquímicos, el poder hacer una práctica correcta, aportarle al médico toda la información como para que realmente pueda interpretar los resultados correctamente. Siempre uno tiene que tender a trabajar en un grupo multidisciplinario. Es importantísimo que el bioquímico se posicione como un profesional de la salud a la par del médico, a la par del odontólogo, a la par de todos los profesionales que hacen clínica. Nosotros tenemos que involucrarnos en las decisiones médicas y muchas veces colaborar con el médico, ayudándolo a interpretar estos análisis. En los últimos años ha avanzado tanto la tecnología que el médico, más allá de seguir diciendo, porque lo sigue diciendo, que la clínica es soberana, cada vez se apoya más en los estudios de laboratorio y en los estudios de imágenes para sus diagnósticos y sus seguimientos. Tenemos que estar a la altura para formar parte de esos grupos multidisciplinarios. El tema de interferencias farmacológicas es un tema donde el bioquímico tiene un protagonismo, porque el que conoce sus métodos, el que conoce cuáles son las reacciones cruzadas de sus equipos y el que conoce cómo puede alterar un resultado, un medicamento que no tiene nada que ver con lo que se está midiendo, porque, por ejemplo, el administrar un antiarrítmico te modifica al paciente para una medición de hormonas. Entonces, el recabar toda la información de los fármacos es fundamental para una buena interpretación del resultado. Cuando uno forma parte de un equipo multidisciplinario, decirle al médico, mira, yo te estoy dando el resultado de tiroides, pero ojo que este paciente está tomando un antiarrítmico que le dio el cardiólogo. Que tenemos el tema de que estamos tan especializados que el médico endocrinólogo mira solamente el área endocrinológica, el cardiólogo mira solamente el área cardiológica, pero el paciente es único y todo lo que recibe el paciente va a influir en todo el estatus clínico de ese paciente. Eso en el laboratorio lo tenemos que tener en cuenta y alertarle a los especialistas de cada área en qué puede influir ese fármaco que está recibiendo el paciente en el resultado que nosotros estamos emitiendo.
Perfecto, muchísimas gracias. Clarísima, con consejo y todo. Excelente, como para reflexionar no solo en la transdisciplina, sino en la imperiosa necesidad de tomar en cuenta la interferencia del consumo de medicamentos y anexos que tiene un paciente a la hora de elevar el informe y evaluar los resultados. Muchísimas gracias, Cecilia Fenili, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, un beso y gracias. Hasta luego.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud emitió una nueva guía para mejorar el tratamiento de la tuberculosis multiresistente. Este nuevo tratamiento es más efectivo y menos probable que provoque efectos secundarios adversos. La Organización Mundial de la Salud recomienda respaldar el tratamiento con un monitoreo activo de la seguridad de los medicamentos y brindar asesoramiento para ayudar a los pacientes a completar su tratamiento. Estas recomendaciones forman parte de un paquete más amplio de acciones diseñadas para ayudar a los países a aumentar el ritmo del progreso para acabar con la tuberculosis.
O microscopio.
VIH. Los déficits en las pruebas y el tratamiento del VIH están impidiendo los esfuerzos por detener las nuevas infecciones con el virus que provoca el SIDA en Estados Unidos, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es esencial que llevemos las pruebas y el tratamiento a todo el que tenga VIH y que los empoderemos para que tomen el control de sus vidas y cambien el curso de la epidemia. Los datos revelan que en 2016, alrededor de 80% de las nuevas infecciones por el VIH fueron transmitidas por casi 40% de personas con VIH que no sabían que estaban infectadas o que recibieron un diagnóstico pero no estaban siendo tratadas. Casi 40% de todas las transmisiones de VIH fue conformado por casi 15% de personas con VIH sin diagnosticar. 43% de todas las transmisiones del VIH fue conformado por aproximadamente una cuarta parte de personas que tenían un VIH diagnosticado, pero que no recibían atención.
O microscopio.
Cáncer de cuello uterino. La rápida expansión de la vacunación contra el virus del papiloma humano y de las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino podría haber eliminado ese cáncer como un problema de salud importante en muchos países a finales de siglo. El BPH provoca la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y se determinó que se podrían prevenir más de 13 millones de casos de este tipo de cáncer en todo el mundo en las próximas décadas. A pesar de la enormidad del problema, los hallazgos sugieren que la eliminación global es alcanzable con herramientas que ya están disponibles siempre y cuando se pueda lograr una cobertura alta tanto de la vacuna contra el BPH como de las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino. Si se pudieran lograr unas tasas altas de vacunación contra el BPH y de pruebas de detección del cáncer de cuello uterino en todos los países a partir de 2020, habría hasta 13.4 millones de casos menos en 2069.
O microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Que pasa, crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos y milito en la frontera de tus huesos. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño. Abierto de tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Para enamorarte, que me des tu cariño como el mar las olas, como luna en la noche, vida que se entrega toda. De azul y se hizo cielo. Que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Paula Galletti es investigadora Servicio Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS, Dr. Malbrán, Argentina. La doctora María Victoria Preciado es investigadora principal de CONICET y dirige el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, División Patología, Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, Argentina. Y la doctora María Alejandra Picconi, quien preside el Congreso Argentino de Microbiología, es además jefa del Servicio Virus Oncogénicos en el Laboratorio Nacional y Regional de Referencia de Papilomavirus, OPS-OMS, Laboratorio Nacional de Referencia de Virus Epstein-Barr, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS, doctor Malbrán, también de Argentina.
Y se viene el Congreso Argentino de Microbiología, el CAM 2019. Para hablar de esto estamos en línea y les doy la bienvenida a las doctoras Paula Galletti, a la doctora María Victoria Preciado y a María Alejandra Picconi. Muy bienvenidas, chicas. Cuéntenme cuándo y dónde se va a realizar el tan esperado Congreso Argentino de Microbiología CAM 2019.
El 15º Congreso Argentino de Microbiología se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires del 25 al 27 de septiembre del 2019 y el sitio va a ser el auditorio del Centro Golden Center que queda en el predio del Parque Norte.
Bien, ¿quiénes están organizando todo este evento?
Este megacongreso está organizado por la Asociación Argentina de Microbiología, que reúne a todos los microbiólogos del país en las diferentes disciplinas. Eso incluye tanto a la bacteriología, a la virología, parasitología y micología. Esta asociación es la más importante de nuestro país, que junta estas áreas, tiene una activa formación de recursos humanos, tanto en el país como en los países limítrofes, porque es muy importante destacar que muchos de los asociados pertenecen a Uruguay, Paraguay, Chile. Es muy habitual encontrar colegas de diferentes países en nuestras reuniones. Esta asociación fue fundada en 1948, justamente es un evento que estamos realizando cuando acabamos de cumplir los 70 años desde la fundación. Es una institución obviamente sin fines de lucro que agrupa profesionales dedicados a la microbiología. En su gran mayoría son bioquímicos, biólogos, pero también hay médicos y diferentes biotecnólogos dedicados a esta especialidad. Y esta asociación tiene diferentes divisiones internamente que justamente agrupan a estas diferentes áreas que te mencioné. Después tenemos también una división de alimentos, medicamentos y cosméticos, que se conoce como DAMIC, y otra división que agrupa a los microbiólogos del área agrícola y ambiental, que se conoce como DIMAYA. De todos estos, en este congreso vamos a reunir a todos los microbiólogos. Pero además de hacerse esta reunión principal, que es el Congreso Argentino de Microbiología, también se van a realizar el 5º Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos, el 14º Congreso Argentino de Microbiología General y el 5º Congreso Latinoamericano de Microbiología de Medicamentos y Cosméticos. Esto un poquito muestra el enorme abanico de temas que se van a abordar en esos 3 días intensos de congreso, aunque nosotros nos vamos a referir más específicamente al Congreso Argentino de Microbiología General, ¿verdad?
¿Este Congreso Argentino de Microbiología va a tener cursos precongreso?
En principio vamos a tener 3 cursos precongreso, pero todavía no está cerrada la posibilidad de que haya alguno más. Los que hay hasta ahora definidos son un curso precongreso de calidad, otro de bacterias atípicas y otro de la subcomisión de antimicrobianos que funciona dentro de la asociación, que sería un consenso de resistencia a antimicrobianos en bacilos gram negativos no fermentadores.
Todos los congresos en general tienen conferencia de apertura y conferencia de cierre y este no es la excepción.
¿Cuáles van a ser los temas de y quiénes lo van a dar en la apertura y en el final?
La conferencia de apertura la va a dar el doctor Alejandro Vila. Él es del Instituto IBR de Rosario, IBR CONICET, y justamente va a tratar sobre nuevos mecanismos moleculares en la adaptación y evolución de carbapenemasa. También tenemos una conferencia de cierre que la va a dar el doctor Gabriel Gutkin, que es de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Él nos va a hablar sobre el milagro de los antibióticos, pasado, presente y hay futuro. Como verás, los dos profesionales que nos van a honrar con estas conferencias son de primerísimo nivel y muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, así que es un orgullo contar con ellos en nuestro congreso, ¿no?
Bien. ¿Y cómo va a estar organizado? ¿Va a haber simposios, mesas redondas? ¿Qué metodología van a llevar?
Uno de los lemas de este congreso es la transversalidad. Como justamente están conviviendo en el temario disciplinas muy diversas, hemos tratado de que haya mesas redondas en las que se encuentran los diferentes expertos de las distintas áreas, tanto bacteriología, virología, micología y parasitología. Un programa de altísima calidad y justamente que resulta notablemente atractivo para cualquiera de los especialistas de las distintas disciplinas.
Con respecto a las mesas redondas, la actividad completa, digamos, de las 4 reuniones, contamos con 50 mesas redondas y las que son específicamente del Congreso Argentino de Microbiología son 30, que se van a desarrollar, por supuesto, simultáneamente, porque el Congreso es solo durante 3 días. Vamos a tener 6 plenarias, primer horario de la mañana, 2 por día, y para estas plenarias y mesas redondas contamos con 25 conferencistas internacionales que vienen de 13 países, 6 países de Europa, 2 de Norteamérica, 4 de Sudamérica y una persona de Australia.
Respecto justamente a las mesas redondas, un detalle adicional que va a haber en este congreso es, además de la actividad mesa redonda y plenaria, hemos guardado un espacio para comunicaciones orales, donde ustedes saben que en nuestros congresos siempre están los pósters, que es una manera de presentar los trabajos científicos, ¿no? Siempre hay trabajos que, luego de la evaluación hecha por pares, resultan con una calificación muy buena o sobresaliente. Entonces, nos pareció muy pertinente esta oportunidad de destacar a esos jóvenes investigadores, a esos becarios que tienen trabajos de calidad y darles un espacio para la presentación oral. Entonces, reservamos en el programa 3 espacios, uno por día, lo que ocuparía, digamos, una mesa redonda, donde impulsar a que estos jóvenes investigadores nos cuenten sus resultados de manera oral, tratando de que haya una linda cantidad representativa de trabajos de las distintas disciplinas de la microbiología que se hayan presentado, ¿no? Como verás, es un temario tan amplio y también hay otras mesas que vas a ver que son específicas de una temática porque de pronto el patógeno así lo requiere. Va a haber 2 mesas, el boom de la genómica de la tuberculosis. Tuberculosis hoy día es una patología que en nuestro medio es de suma importancia en el mundo, ¿no? Pero bueno, hoy día hay todo un rebrote, con lo cual ameritaba un espacio propio para esas mesas. Verás que hay una mesa de HIV, donde justamente el foco está hecho en nuevas estrategias de prevención y cura. Algunos patógenos han llevado exclusividad porque son temas lo suficientemente relevantes para que una mesa se junten expertos a discutir ese tema puntual, ¿no? En contraposición a la transversalidad de otras, por ejemplo.
En lo que refiere a la resistencia antimicrobiana, que es un tema que está bastante candente, vamos a tener 3 mesas redondas, una de resistencia en bacilos gram negativos, que se llaman superbacterias en la jerga actual, resistentes a múltiples antibióticos, donde vamos a contar con la presencia de 2 invitados internacionales de gran jerarquía y otro nacional, muy prestigioso. Otra mesa redonda va a ser de resistencia en cocos gram positivos, sobre todo en Staphylococcus aureus, que es un patógeno que va, digamos, a la cabeza de los patógenos resistentes en el mundo, y donde también vamos a tener una disertante de Estados Unidos y dos disertantes nacionales muy prestigiosos. Y después la tercera mesa de resistencia está basada en lo que se conoce hoy como resistencia en una sola salud, que es un concepto donde se junta la resistencia en pacientes hospitalarios, en la comunidad, en veterinaria, en alimentos y en agricultura. Entonces, bueno, en esa mesa va a haber un disertante que va a hablar de resistencia en humanos, otro que va a hablar de resistencia en animales de consumo y otro que va a hablar de resistencia en la parte agrícola y ambiental.
Si veo bien, va a haber 6 conferencias en ritmo plenario, digamos, de a dos, de a dos y de a dos. ¿Es así?
Sí. Y además a la tarde, la apertura, el primer día, el miércoles 25, y la clausura también con la conferencia final, el día viernes a última hora también.
¿Y qué expectativas tienen de asistencia en función de los eventos anteriores?
Bueno, este evento siempre tiene una enorme audiencia. El anterior fue en Rosario en el 2014, que superó los 1.500. Nosotros confiamos en que este año estaremos dentro de esa cifra, alrededor de los 1.500 participantes. En relación a mesas redondas transversales, quisiera comentarte que tenemos el caso de las infecciones respiratorias, el caso de infecciones de tipo digestivo, pacientes inmunocomprometidos, infecciones de transmisión sexual, en la que cada uno de los relatores se refiere a un agente infeccioso de las diferentes ramas. Entonces, en esas mesas justamente se estimula la interacción entre los distintos especialistas, que son temas también muy candentes y que tanto en la parte clínica como en la investigación representan puntos calientes, ¿no?, de mucho interés.
¿Y qué mensaje final le darían a los oyentes para entusiasmarlos a que asistan?
Que la microbiología siempre en vigencia y cada vez más, porque obviamente que los avances tecnológicos permiten conocer más sobre los agentes infecciosos, la forma en que producen la enfermedad y tratar de controlarlos frente a un diagnóstico temprano y eventualmente el uso de los antimicrobianos existentes y el desarrollo de nuevos antimicrobianos. O sea que es una disciplina súper dinámica y que, bueno, como ocurre en el ambiente científico, siempre con nuevos logros. Así que eso es muy importante. Y sobre todo estamos muy esperanzados en convocar a los jóvenes que tengan la oportunidad de escuchar a científicos de primerísimo nivel, tanto nacionales como del extranjero, y eso también abre nuevos horizontes para aquellos jóvenes que les interesa esta área tan rica, ¿no?
El programa es un abanico de posibilidades, que aquel que haga el esfuerzo de venir se va a llevar una interesante actualización, digamos, temática, está puesto el ojo en los temas más calientes y actuales, tratamos de que sea vigente. Y
también incluimos 2 mesas de vacunología, que también es un tema bastante importante, vacunas para, bueno, diferentes patógenos, ¿no?, sean bacterianos o virales. La idea también, cuando armamos el programa, fue de convocar científicos e investigadores de gran prestigio, pero también pensamos en la gente joven que está trabajando en la actualidad, ¿no?, de nuestra generación, no solamente poner gente famosa, está bueno como para incentivar a los chicos, ¿no?
Pero clarísimo que el rol y la participación de la nueva generación esté presente y tenga su espacio, ¿no? Eso está buenísimo, es un excelente detalle para este CAM 2019. 25 al 27 de septiembre 2019, Golden Center Eventos. Esto es en Intendente Cantilo e Intendente Giraldes, sin número, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Microbiología 2019.aam.org.ar. Toda la información, el extensísimo programa y todo lo que necesites saber para participar en este nuevo Congreso Argentino de Microbiología. Muchísimas gracias, Paula Galletti, María Victoria Preciado y María Alejandra Picconi, por la participación hoy en el microscopio y que sea multitudinario.
Muchísimas gracias, realmente.
Otro para vos.
Chao.
Chao, hasta luego.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la BioCli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019, 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020, 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021, 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. That ain't afraid. I remember that time you told me, you said love is touching souls. Surely you touch my anchor, part of you pours out of me. In these lines from time to time,
I
would still be on my feet.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Giovanna Borace, presidenta del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, a la doctora Cecilia Andrea Fenili, directora del curso de especialista bioquímico en endocrinología de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, a la doctora Paula Gajetti, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, ANLIS, doctor Malbrán, Argentina, a la doctora María Victoria Preciado, directora del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Argentina, a la doctora María Alejandra Picconi, presidente del Congreso Argentino de Microbiología, también de la República Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.